Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo conocíamos hace solo unos minutos. El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Koldo García y para José Luis Ábalos. Una noticia que vamos a analizar enseguida en unos minutos aquí en la tarde de COPE. Ábalos y Koldo García a prisión y el gobierno, mientras tanto, sin presupuestos. Así se resume la crónica de un jueves negro para Pedro Sánchez. ¿Y ahora qué? Pues tenemos a un gobierno pendiente de lo que digan o hagan un trío de presuntos delincuentes, dos de ellos hombres de la absoluta confianza del presidente hasta hace muy poquito tiempo. El Congreso ha rechazado la senda de estabilidad y el techo de gasto, que era el primer paso para aprobar los presupuestos para 2026.
Votos emitidos 347, a favor 164, en contra 178. 8, abstenciones 5. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno.
El texto vuelve al Ejecutivo, que tendrá que volver a rehacer los números. Lo cierto es que las posibilidades de sacar unos presupuestos adelante son ya casi nulas. En su primera reacción, el Gobierno ha advertido que ese rechazo perjudica a las comunidades autónomas, que tendrán 5.485 millones menos de margen fiscal con Madrid, Cataluña y Andalucía como las regiones más afectadas. No tener cuentas públicas para el año que viene es un completo desastre. Sería el principal motivo que tendría Pedro Sánchez para disolver las Cortes y convocar elecciones. De hecho, es lo que le pedía Mariano Rajoy en 2018, cuando este no era capaz de sacar sus presupuestos adelante. Sin esos presupuestos no se pueden hacer las reformas que el país necesita. No hay dinero para ninguna propuesta ambiciosa. No se está en condiciones de atender sucesos inesperados y el país se estanca en un impasse del que no puede salir nada productivo. Sabedor de todo esto, el Ejecutivo se ha dado mucha prisa en blindar a los funcionarios. Ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subirles el sueldo un 11% para los próximos 4 años. El sueldo de los empleados públicos subirá 129 euros al mes de media el próximo año. Claro, si finalmente hubiera elecciones, es una forma de intentar amarrar los votos de un colectivo muy numeroso, muy importante en nuestro país. ¿Y el resto qué? Te preguntarás. Pues el resto sigue con unos sueldos muy ajustados, muchos incapaces de afrontar gastos extraordinarios y metidos en la batalla diaria de comprobar cómo todo está mucho más caro. Y a todo esto, la OCDE acaba de dar un revolcón al Ejecutivo, recordándole la lista de cosas que debería hacer y que no podrá hacer si no tiene esos presupuestos generales para el año que viene. En definitiva, jueves negro para el Gobierno. Te recuerdo que la noticia la conocíamos hace unos minutos. El juez Leopoldo Puente del Supremo ha decretado prisión provisional sin fianza para Koldo García y para José Luis Ábalos. Un gobierno, como te digo, que vive en horas muy bajas, empeñarse en seguir cada vez tiene menos sentido. Como te digo, el juez Puente envía a prisión a José Luis Ábalos y Koldo García. Atiende así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, Patricia Rossetti.
Y lo hace porque aprecia riesgo de fuga. El juez se refiere a la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Aprecia ese riesgo de fuga y además lo han pedido la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares en las comparecencias celebradas esta mañana. Y dice el juez que además de existir los indicios graves que existen en la comisión de estos graves hechos delictivos, el posible riesgo de que se sustraigan de la acción de la justicia en este momento es extremo, por lo que entiende que las medidas cautelares que están impuestas hasta ahora, las que pesan sobre ellos con comparecencias periódicas en el juzgado, retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, no es suficiente. Dice además que concluida ya la instrucción, pues las acusaciones han pedido penas muy elevadas privativas de libertad, como son pues 24 años de cárcel que pide la Fiscalía Anticorrupción para Ábalos y casi 20 para Koldo. Y además el juez explica en el auto sobre José Luis Ábalos que se ponga en conocimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados la situación de este investigado porque es miembro de la Cámara.
Pues Ábalos y Koldo a prisión, la noticia que conocíamos hace unos minutos y que vamos a analizar enseguida aquí en la tarde de COPE. Patricia, gracias. Enseguida volvemos contigo. Y a esta hora el gobierno y los sindicatos firman el acuerdo por el que los funcionarios verán cómo su nómina sube un 11% en los próximos 4 años. En la nómina de diciembre ya notarán ese incremento con efecto retroactivo desde enero de este año. Victoria Ballesteros.
Una de las claves para llegar a este acuerdo ha sido añadir a la subida un 0,5% el año que viene vinculado al IPC. Este incremento se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. Así los funcionarios irán recuperando poder adquisitivo, afirma Miguel Borra de CESIF.
Se descongelan nuestros sueldos y recibiremos a partir de diciembre los atrasos que nos deben. En enero nuestras nóminas subirán un 4% y tan solo un año después llegaremos al 9%. Vamos a recuperar algo de poder adquisitivo.
Además, el acuerdo recoge mejoras en permisos, acción social, jubilaciones o en los complementos por residencia, entre otras cosas.
Y en el centro de Huesca, 200 personas han sido desalojadas de varios edificios ante el riesgo de derrumbe. Allí nos vamos, Yolanda Sarsa.
Bomberos, Policía Local y Cruz Roja están acompañando de forma escalonada a los casi 200 vecinos de 4 edificios de la Plaza Santa Clara de la capital altoaragonesa por riesgo de colapso en sus edificios. El riesgo de colapso no es inminente, pero informes técnicos han aconsejado el pronto desalojo. El ayuntamiento ha puesto a su disposición alojamientos, así como locales para trasladar sus enseres personales y otros para el traslado de la actividad económica de los locales comerciales. La alcaldesa de Huesca es Lorena Orduna.
Se ha puesto, como podéis ver, el puesto de mando con policía y bomberos. Se han activado todas las medidas de emergencia y están afectadas ahora mismo unas 200 personas.
El problema se ha detectado en el número 4 tras las obras realizadas en un local bajo al detectar problemas estructurales que fueron corroborados por un informe técnico realizado por un arquitecto contratado por los propios vecinos. Se ha instalado un puesto de mando avanzado en la misma Plaza Santa Clara para coordinar el proceso y atender a todos los vecinos.
Y en los deportes, una mala noticia para el Barcelona en forma de lesión. Rubén Vázquez.
Esta mañana se ha lesionado en el entrenamiento Fermín López. ¿Cuántas semanas puede estar de baja Cope Barcelona, Víctor Navarro?
2 semanas por una pequeña lesión en el sólido de la pierna izquierda. Fermín López se perdería el Alavés y el Atlético de Madrid en el Camp Nou, el Betis en Sevilla y el partido contra el Eintracht de Frankfurt en Champions en Barcelona. La buena noticia para Flick es que hoy Pedri ha entrenado por primera vez con el grupo un mes después de lesionarse. Se espera que reciba la alta médica para este sábado ante el Alavés, un partido en el que por primera vez esta temporada podrían ser titulares Rafinha, Lamine Yamal y Lewandowski a la vez.
Y atención, porque en el Real Madrid Fede Valverde ha publicado en sus redes sociales un mensaje de unidad y de respaldo a Xavi Alonso en el que dicen estar cuerpo técnico y jugadores más unidos que nunca. Además, hoy tenemos partidos de competición europea para los equipos españoles. En Europa League a las 7:45 el Celta visita el campo del Ludogorets y a las 9 el Betis recibe al Utrecht. Y en Conference a las 7:45 el Rayo se enfrenta en Eslovaquia al Slovan de Bratislava.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo despejado. Esta tarde van a empezar a llegar algunas nubes. Mañana se van a alternar las nubes y los claros. Las temperaturas máximas sin cambios, con 13 grados de máxima, mínimas de cero en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, dificultades en las entradas por la 1 en Las Tablas, por la 4 en Butarque, por la 42 en Villaverde, en la salida por la 2 en Torrejón, a 3 Rivas, a 6 el Plantío, M40 en Vicálvaro, sentido a 3, en Mercamadrid, sentido a 6 y en Pozuelo circular hacia la A5. En el interior se ha producido un accidente en la A42 sentido entrada. En la zona del nudo de la M40 se ha abierto el carril izquierdo, pero permanece cortado el arcén derecho. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Oh,
José Luis Ábalos y Koldo García van a ingresar en prisión de aquí a un rato y seguramente lo van a hacer en la prisión de Soto del Real. Es la noticia del día y de la que vamos a estar pendientes toda la tarde tras la vista celebrada esta mañana para revisar las medidas cautelares que hasta ahora había adoptado contra ellos el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. El magistrado ha decidido enviarlos a prisión comunicada sin fianza. Patricia Rossetti es la jefa de tribunales de COPE. Patricia, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Pilar.
¿En qué se ha basado?
Y compañía.
Y compañía, sí, porque ahora, bueno, tenemos esta mesa con muy buena compañía, cosa que siempre nos gusta. Ahora les vamos a presentar. Patricia, ¿en qué se ha basado el juez Leopoldo Puente para enviar a prisión a Koldo y a José Luis Ábalos?
Bueno, pues se basa en que aprecia riesgo de fuga, es lo que han alegado esta mañana tanto el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares. Estamos en una causa de graves delitos, posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Entonces, en este momento estamos próximos al juicio y se aprecia un posible riesgo de fuga, por eso lo han pedido esta mañana las acusaciones, ¿no? Ahí ya, al haber terminado la instrucción y al haber ya escritos de acusación, las penas de cárcel que se piden son elevadas. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y las acusaciones populares piden 30. Y sobre Koldo, la Fiscalía Anticorrupción pide casi 20 años, 19 y medio, y las acusaciones piden algo más de 25. Entonces son unas penas bastante elevadas y, bueno, pues para asegurarse de que van a estar en el juicio, que será pues de aquí a no mucho tiempo, para que se sienten en el banquillo.
A ver, que todo esto es por el caso Mascarillas.
Sí.
Es el caso Mascarillas por el que se les envía ahora mismo a prisión comunicada sin fianza, prisión provisional, que luego pues ya sabemos que tienen también el tema de las adjudicaciones públicas,
sí,
y todo eso.
Esta causa es la que ya está finalizada y ya tenemos el procesamiento y hay escrito de acusación.
Patricia, ¿hay un plazo máximo para que ambos estén en prisión provisional?
A ver, en prisión provisional se puede estar 2 años, que se pueden prorrogar a 4, pero en este caso va a ser cuestión de meses porque, a ver, es un juicio del Tribunal Supremo. Será en breve, en unos meses, pues como ha sido el juicio del fiscal general. Y aparte que si aquí estamos en una causa con preso, todas las causas con preso tienen prioridad.
Uh-huh. Es decir, que ahora mismo ingresan esta misma tarde en prisión, como decimos, seguramente en Soto del Real, y se pueden tirar en prisión hasta el inicio del juicio.
Pues aproximadamente, es más que porque es la medida que toman para asegurarse que estén en el juicio, que no se fuguen en este tiempo que falte para celebrarse el juicio.
Cuéntanos qué es lo que puede estar pasando ahora mismo en el Tribunal Supremo. Se les ha comunicado la decisión, el auto del juez, y a partir de ahí, ¿qué sucede?
Bueno, pues una vez comunicado, ya tiene que ponerse en función para ir a Soto del Real, que es lo habitual. Generalmente cuando salen de los, uh-huh, de los juzgados o de los tribunales, de la Audiencia Nacional y del Supremo, suelen ir a Soto del Real, salvo si son funcionarios, como por ejemplo fue el caso de Villarejo, que al ser policía fue a la cárcel de Estremera. Entonces, el protocolo que se sigue habitualmente al estar en el Supremo, bueno, pues saldrán, como pasó con Cerdán, por la puerta de carruajes, en coche de Policía Nacional de camuflaje. De ahí seguirán, por lo menos te cuento el caso de Cerdán, y que es lo habitual, se irían a la Audiencia Nacional, a Calabozos, y desde la Audiencia Nacional el furgón de la Guardia Civil los llevaría a Soto del Real, y si hay más presos que estén pendientes para ir a la prisión, pues irán juntos en ese furgón.
Uh-huh, que será la imagen que queremos captar, lógicamente, todos los medios de comunicación.
Sí, pero lo que captas es un furgón.
Es un furgón, pero bueno, es muy significativo. ¿Quién va dentro de ese furgón? En este caso, el ex número 2 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, y su asesor, su mano derecha, que era Koldo García. Y también es muy representativo lo que supone todo esto para el gobierno. De ello vamos, sí, a hablar enseguida.
Y algo que nos contaban esta mañana, y bueno, que lo he contado antes a las 3 de la tarde, es como he intervenido tantas veces, ya no sé
en qué momento
lo habré contado. Ábalos estaba visiblemente nervioso, incluso en la sala, en la vistilla, le decía al juez que no tenía dónde ir, que no tenía dinero. Y luego, bueno, pues mientras esperaba, una vez que terminó la vistilla, estuvo, bueno, pues varias veces en el patio del Tribunal Supremo fumando, muy nervioso y acompañado por un policía. Uh-huh. O sea que debe estar bastante visiblemente afectado por fuera, pero por dentro debe ser todavía mucho, mucho peor.
Hombre, me imagino que no han tenido que ser unas horas fáciles para todos ellos cuando estaba cantado que iban a acabar en Soto del Real, en prisión. Dice que no tiene dinero, ¿no? Bueno, sí. De hecho, hizo unas declaraciones que publicaba el diario El Mundo hace unos días, que decía, bueno, si es que si me piden una fianza yo solo tengo 6.000 euros. En fin, bueno, pues es lo que sabemos de lo que ha pasado en el Tribunal Supremo, en esa vistilla, donde, por cierto, los dos han alegado arraigo, ¿no?
Sí, han alegado arraigo, tiene familia. En el caso de Koldo, se ha referido a su madre, que vive en Benidorm, y dice que si él va a la cárcel, que no tiene quien la cuide. Y aparte también ha alegado que tiene una niña pequeña, yo no sé si uh-huh. tiene 4 años o algo así, y bueno, pues eso, ha alegado ese arraigo y la familia.
Bueno, pues a pesar de que han alegado ese arraigo, el juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos, para José Luis Ábalos y para Koldo García. ¿Me quieres decir algo más, Patricia?
Sí, había una cuestión que ha alegado su abogado, Carlos Bautista, la defensa de Ábalos, y dicen que si le encarcelase, el encarcelamiento antes del juicio sin una condena, podría vulnerar su derecho a la representación política. Él es diputado por Valencia y bueno, pues esto repercutiría en los ciudadanos valencianos, ¿no? Y entonces Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, le respondió que ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal y por eso la justicia se representa con una venda en los ojos.
Bueno, pues Patricia Rossetti, gracias, que nos vuelves a contar cosas a lo largo de esta tarde.
Me tengo que leer bien los autos.
Pues venga, ya tienes deberes. Luego volvemos contigo. Gracias, Patricia.
Gracias, hasta luego.
Me acompañan también esta tarde Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pilar.
Bueno, estaba cantado, ¿no? Que los dos acababan esta noche en prisión.
Bueno, cantado estaba desde el momento en que esta mañana la Fiscalía Anticorrupción pidió pena de prisión provisional para ambos. A partir de ahí, sí, yo antes tenía mis dudas, pero una vez que Anticorrupción se lo había solicitado al juez ya no me quedaba ninguna, porque han ido en todo el procedimiento de la mano, Fiscalía y el juez Leopoldo Puente.
Sí, la verdad es que tal y como... Hay que tener en cuenta una circunstancia aquí particular, o dos circunstancias particulares, ¿no? Una, que la pena que se pide es muy alta, y otra, que el Tribunal Supremo va relativamente deprisa con los juicios, y además este es un juicio ahora con presos, con lo que tiene prioridad. Es decir, que no se trata de imponer una prisión provisional onerosísima a personas no condenadas de años, sino que probablemente solo es de meses lo que abonaba, y la petición del fiscal pues ya lo ha terminado de decidir esta decisión.
De todas maneras, estamos ante un hecho histórico porque nunca antes un diputado en ejercicio, en activo, uh-huh. había entrado en prisión provisional. Hemos tenido otros casos, por ejemplo, los varios presos del procés estando en prisión provisional se presentaron, entre ellos Junqueras, se presentaron a las elecciones y obtuvieron un escaño, pero una situación así es absolutamente inédita. Y yo creo que se cierra el círculo, Pilar, de la moción de censura, que es la que hace 7 años y medio subió a la tribuna del Congreso, y por aquel me refiero a Ábalos, a contarnos la necesidad de echar a un gobierno corrupto y que abrir las ventanas de este país. Pues hoy, 27 de noviembre de 2025, va a dormir en la cárcel. Y además es el segundo secretario de organización que ingresa en prisión provisional en los últimos 6 meses. Y lo hace 8 días después de que saliera el anterior, Santos Cerdán.
De los que iban en el Peugeot, 3 han pasado por prisión. 1 acaba de salir, pero se ha pasado una temporadita larga, 5 meses en prisión. Y 2 van, puede que a esta hora ya camino de Soto del Real.
Y mientras Pedro Sánchez silbando.
Esto es que además no es cualquier cosa en dos sentidos, ¿no? Yo creo que por un lado pues toda la ciudadanía está lógicamente, se siente lógicamente interpelada por el hecho de que entre en prisión pues una persona que ha sido prácticamente el número 2 del gobierno. Quiero decir, alguna responsabilidad debería asumirse o afrontarse, ¿no?, frente a la ciudadanía, porque además tampoco se le defiende, es decir, si hubiera alguna duda, pero no se le defiende en absoluto, ¿no? Pues si no lo puedes defender, alguna responsabilidad habría que afrontar, pero especialmente yo pienso ante la militancia del Partido Socialista, ¿no? Es decir, un partido cuyo secretario de organización por dos veces consecutivas acaba en prisión, la persona que toma esa decisión, hombre, algún tipo de, no sé, de explicación debería dar a la militancia, porque no creo que haya gestionado de la mejor manera pues eso, los intereses del partido y su reputación.
¿Sabes lo que pasa? Que además yo creo que en unas pocas horas, en las de este jueves, el gobierno ha tocado fondo, y no lo digo solo por el ingreso en prisión del que fuera ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez, sino porque también ha caído ese trampantojo, esa pantomima que nos habían contado de que puede haber presupuestos de 2026, era una ficción, han caído los objetivos de deuda y déficit del gobierno en el Congreso, y lo han hecho además por un amplio margen, por 178 votos en contra. Es el día también en el que el empresario Víctor de Aldama ha declarado ante un juez de la Audiencia Nacional que efectivamente negoció contratos de las mascarillas con el entonces presidente de Canarias y hoy ministro Ángel el Víctor Torres. Hoy es el día uno de los 10 que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dado al PSOE para que le entregue todos los pagos en efectivo que hizo entre los años 2017 y 2024. Y todavía podía haber sido peor si hoy el Tribunal Supremo hubiera dado a conocer la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado, que todavía lo es en funciones, y que recordemos que aunque todo esto va a un ritmo trepidante, fue condenado por revelación de secretos a 2 años de inhabilitación el jueves pasado, hace solo una semana.
Bueno, pues todo esto está pasando efectivamente en este día, en este jueves negro para el Gobierno y para el Partido Socialista. Vamos hasta el Congreso, donde está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, Pilar y compañía.
¿Cómo respira el gobierno en este momento? No sé si ha habido por allí alguna reacción a lo que conocíamos, esa decisión del juez del Supremo, Leopoldo Puente, que manda a prisión a Ábalos y a Koldo García.
Bueno, la imagen del ingreso en prisión de José Luis Ábalos evidentemente es juzgada decepcionante, desagradable, eso admiten los socialistas, mientras su cúpula se reafirma en que tomaron las medidas que creyeron oportunas en su momento, reaccionaron con celeridad y contundencia. A partir de ahí, la intención es abonarse a la idea del respeto a la justicia. Lo hacía a la salida del Congreso María Jesús Montero.
Nosotros desde el primer minuto tomamos medidas, actuamos con contundencia y ya le corresponde a los tribunales.
Es el intento de sacudirse la asfixia el gobierno, pero la angustia es visible. En el PSOE están apuntando ya al daño acumulativo que mina el ánimo de la organización. Es un golpe sobre otro, un sinvivir. Eso admiten en privado. El Pleno, de hecho, en realidad, llevamos aquí todo el día, Pilar, pero se ha celebrado sin una atención real al contenido, porque la bancada socialista de lo que estaba pendiente era de la situación en el Supremo, la situación sobre todo, evidentemente, de José Luis Ábalos, al que en las últimas horas ya se han lanzado miembros del gobierno, miembros del núcleo duro de Pedro Sánchez, a desacreditar por trastornado, con un proceso que entienden le ha hecho perder
la cabeza, ¿no?
La cabeza, el norte, dicen ellos, y lo que querrían ahora en este contexto es que Ábalos dejase el escaño, porque el Congreso lo que hace ahora mismo es aplicarle de manera automáticamente la suspensión, en cuanto se den por enterados del auto, lo que hacen es aplicarle la suspensión en sus derechos y deberes, y eso se hace de forma automática. Y es un quebradero añadido para el Ejecutivo, dada la ruptura de Junts, y porque ya ni siquiera les valdría la abstención de los independentistas. Claro.
Porque Ábalos mantiene el escaño.
Esa es su intención. Lo último es que la presidencia del Congreso nos ha mandado un pequeño comunicado diciendo que han enviado un oficio al Tribunal Supremo para que le certifique el juez Leopoldo Puente al Congreso, a la Cámara Baja, la decisión de enviar a prisión provisional a un diputado, como lo es José Luis Ábalos, así como el auto de procesamiento, para proceder, conforme a lo establece el reglamento del Congreso, a suspender a este diputado de sus derechos y deberes, entre los que está votar, claro, como muy bien decía Ricardo. Hasta ahora, en este contexto, Ábalos ha sido el voto 172. Sin el voto de Ábalos, el gobierno pierde cualquier opción de tener mayoría en el Congreso. Y lo digo porque, por poner un poco en situación a la gente, son 350 diputados. En el Congreso existe un bloque del no, digamos, de 171 diputados que suman PP, Vox y UPN. Entonces, el gobierno, para aprobar cualquier ley ordinaria o convalidar cualquier decreto de ley de los que necesita mayoría simple, es decir, más si es que no es, necesita, por tanto, al menos un voto más que ese bloque del no, esos 172 diputados. En las votaciones en las que Junts se abstiene y por tanto sus votos no computan, porque en estas votaciones de mayoría simple las abstenciones no computan, el voto 172 es crucial y ese voto es el de Ábalos, que ya no va a poder ejercer. Y te pongo el último ejemplo, Pilar. Hace dos semanas en el Congreso se votó definitivamente la ley de movilidad sostenible que venía del Senado con una enmienda del Partido Popular para aumentar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. Bien, pues esa enmienda decayó solo por un voto, por ese 171-172. Si Ábalos, en vez de votar en contra de la enmienda con sus excompañeros de partido, es decir, con los diputados socialistas, hubiera votado a favor de la enmienda, el resultado habría sido distinto. Hasta ese punto ha sido hasta ahora importante el voto de Ábalos. Y ahora a mí me resulta muy, es que ya muy indignante, diría yo, que nos tomen por estúpidos haciéndonos creer que han tenido Ábalos como un apestado desde el minuto uno, cuando hoy contamos en el debate, no ahora, pero en los primeros meses de ser repudiado, que lo fue en febrero de 2024, cuando estalló el caso y cuando la policía detuvo a su ex asesora, Koldo García, el PSOE ha seguido manteniendo durante muchos meses una interlocución con Ábalos, precisamente pues para que estuviera en su sitio en las votaciones importantes, y de hecho tardó en resolver su expediente de expulsión 16 meses, Pilar, y solo lo hizo cuando estalló el caso de Santos Cerdán. O sea, que no nos tomen por estúpidos, porque ha seguido habiendo un hilo, es verdad que un hilo fino, pero un hilo con el exsecretario de organización, porque le tenían, de algún modo todavía le conservaban cierto respeto, y sobre todo porque le tenían miedo.
Y de hecho el interlocutor habitual con José Luis Ábalos en aquel entonces era precisamente Santos Cerdán. Y hemos sido testigos, bueno, Ana lo sabe también, aquí en pasillos del Congreso, alguna que otra conversación, charla acalorada entre los dos, que pretendían pasar desapercibidos, pero sí que los hemos visto discutir. Era Santos Cerdán el encargado de tirar siempre de José Luis Ábalos. Y hay que decir que, aunque llegó a barajarse, pasársele por la cabeza a la presidencia de la Cámara, Francina Mengol, se quedó descartado ya el cambio del umbral que marca la mayoría absoluta, el de 176 escaños, porque el número legal de miembros del Congreso es y seguirá siendo el de 350, aunque quede, y va a quedar a partir de ahora, mientras esté en prisión José Luis Ábalos, un asiento vacío. Eso siempre y cuando retenga, como pretende, y lo subrayaba muy bien Ana, pretenda retener el acta de diputado.
Ricardo, estamos hablando de Ábalos. Ayer Ábalos también fue protagonista porque lanzó dos tuits, un aviso a navegantes, se enseñó un poquito la patita, ¿no? Un tuit a las 11:30 de la mañana y luego otro en torno a las 3:30, 4 de la tarde. ¿Hay pánico en el gobierno a lo que pueda revelar a partir de ahora ya en prisión José Luis Ábalos, o también Koldo García?
Bueno, es cierto que nadie le puede negar a Ábalos la capacidad que tiene de golpear al gobierno. O sea, eso no lo ocultan tampoco los cargos socialistas. Pues si quiere, una frase textual te digo, si quiere nos puede joder. Es evidente que Ábalos sabe todos los dimes y diretes de entrada de Pedro Sánchez, pero de lo que ha sido el Partido Socialista en la etapa de Pedro Sánchez en esta última década, yo diría. Y es evidente que ese asomar la patita, como dices, de Ábalos, pues de entrada les cogió por sorpresa, pero sobre todo les dejó totalmente desconcertados, qué es lo que pretendía, en líneas generales, José Luis Ábalos, que lo que pretendía estaba claro, para muchos, y es que evidentemente a ver si puede llegar, podía llegar a algún tipo de presión del gobierno sobre la fiscalía, porque es evidente que le han puesto, que le han visto en las últimas horas particularmente nervioso, y ya sabemos por qué, porque Ábalos va derecho a Soto del Real.
Lorenzo, con este panorama, ya lo vimos en el caso de Víctor de Aldama, que una vez que se vio en prisión empezó a colaborar con la justicia, y mira, lo que se pide para él son bastantes menos años de prisión que para Koldo o para José Luis Ábalos. ¿El hecho de entrar en prisión hace que se les pueda soltar la lengua?
A mí hay una sensación, fíjate, que me da Ábalos que no me da Cerdán, por ejemplo, ¿no? Cerdán ya estaba en prisión y, sin embargo, sigue bastante callado, ¿no? Da la sensación de que Cerdán es un hombre que piensa que tiene algo que perder, ¿eh? No sé si es que tiene dinero fuera, si es que tiene otra serie de cosas, pero intenta ser discreto, ¿no? La sensación que da Ábalos es la de un hombre que cada vez tiene menos que perder. Un hombre que cada vez está más acorralado contra su suerte final, que es bastante adversa, ¿no? Cuando estás arrinconado ahí, la tentación de buscar una salida como sea es muy fuerte, ¿no? Y indudablemente, si en algún momento le ofrecen un pacto, si tiene algo que ofrecer, pues creo que cada vez es más probable que lo dé. Y luego también desde el punto de vista de sus antiguos compañeros, ¿no? Que ahora pues son en cierto modo sus enemigos, lo perciben a él como un enemigo. Claro, cuando alguien ya está tan solo y está tan abandonado, ¿no? Pues se vuelve más peligroso, ¿eh? Es decir, el enemigo no tiene nada que perder, ya lo decía el famoso general chino Sun Tzu, es el más peligroso, ¿eh? Cuando alguien no tiene nada que perder, hay que tener mucho cuidado con él.
Bueno, pues estamos analizando con Ana Martín, con Lorenzo Silva, está también por aquí José Antonio Araquistán, Araquis, que enseguida te pregunto cómo van a ser esas primeras horas en prisión de Ábalos y de Koldo García. Me viene todo el rato a la cabeza Santos Cerdán, que no, que Cerdán salió hace tiempo, pero quién sabe si volverá a prisión. Bueno, enseguida nos cuentas cómo van a ser esas primeras horas en prisión de Ábalos y de Koldo García, pero es que tenemos que hablar también del Día de Acción de Gracias, que no lo celebramos de momento aquí en España, pero sí que se celebra hoy en Estados Unidos, una fiesta pues que allí celebran a lo grande y que produce millones y millones de desplazamientos por todo el país, familias que van de este a oeste o de norte a sur. Sí, el Día de Acción de Gracias fuera español, si lo celebráramos aquí en nuestro país, ¿cómo lo haremos? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A ver qué plato patrio pondríamos en el centro, en la mesa. Los americanos, el pavo. Y nosotros, pues fíjate, yo estoy con Nacho.
Buenas tardes, gente. Pues yo, más patrio que el cerdo, no hay otra cosa. Yo haría una mesa gigante con un cochino destripado y hecho a un horno de estos de leña antiguo de pan, hecho entero, crujientito, y que todo el mundo del pueblo viniera a comer ahí al medio. Ni pavo, ni nada. Más patrio que eso yo para mí, nada. Un cochinaco que se comen hasta los andares. Y así espantaría también a mucho que no le gusta el jamón. Que tengáis buena tarde, Dios.
Un cochinaco está fenomenal. Bueno, ¿tú qué pondrías en la mesa si el Día de Acción de Gracias fuera español? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, y si algún familiar o tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él, vamos, que le tienen contento, pues que se vaya a la Mutua. Porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Koldo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Koldo, porque Koldo guarda una bala de plata.
Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue La Última Hora en COPE y en cope.es.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, hogar, accesorios y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
2x1, 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 2. Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Por la mañana en la radio. La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Yo
José Luis Ábalos y Koldo García van a ingresar en la prisión de Soto del Real en las próximas horas. No sabemos cuándo se va a producir ese momento, pero vamos a estar muy pendientes. Y vamos a seguir analizando la que es sin duda la noticia del día con Ana Martín, con Lorenzo Silva, con Ricardo Rodríguez, que también nos acompaña, y también con José Antonio Araquistain. Araquís, ¿cómo van a ser esas primeras horas en prisión de Ábalos y de Koldo García? ¿Cuál es el protocolo de ingreso en una cárcel?
Bueno, pues una vez que entre ese furgón con ellos a bordo en la cárcel, lo primero es que entran, y hemos preguntado cómo es ese protocolo, entran en lo que llaman el módulo de ingresos, y lo primero que hacen con ellos es quitarles todos los objetos de valor, dinero, tarjetas, la retirada de cualquier objeto peligroso que lleven encima, como con el que puedan hacer daño o hacerse daño, es decir, anillos, pendientes, cadenas gruesas, incluso hasta los cordones de los zapatos. Se les permite, por ejemplo, un reloj de pulsera, siempre que no sea un reloj inteligente. Se les entrega un lote de productos higiénicos, sábanas y una manta.
A continuación viene la apertura de la ficha individual del nuevo recluso. Aquí me pregunto, Araquís, si no sé si es como en las películas, si se les hace la foto de frente y de perfil.
No, eso es de las películas americanas. En España no se les hace esa foto de perfil, se les hace una foto frontal, una foto carné, digamos, una foto normal. Lo otro es, como te digo, propio de Estados Unidos, donde, por cierto, casi siempre acaba filtrándose esa foto del preso cuando es alguien relevante. Bueno, se les asigna, y esto es importante, un número al preso. El preso pasa a ser un número, es el que llaman NIS, el número de identificación sistemática. Es un número que va a acompañar al preso toda su vida. Si vuelve a la cárcel, por ejemplo, en el caso de que volviera a la cárcel, bueno, pues tendrían el mismo número. Ese número empieza por el año 2025 y el número de preso que en ese momento ingrese en cualquier cárcel española.
¿Se les asigna una celda inmediatamente?
Lo normal es que esa primera noche vayan a dormir en ese módulo de ingresos. Puede que se les asigne un preso veterano que les ayude a adaptarse a estas primeras horas. Y en esas primeras 24 horas hay mucha actividad, porque el preso va a tener las entrevistas con todo el personal de la cárcel. Por ejemplo, la entrevista con el médico, el chequeo médico, con el psicólogo, con los trabajadores sociales. Es en esas primeras 24 horas cuando ya se decide el módulo de la cárcel al que definitivamente van a ir.
Gracias, Araquís.
Hasta luego.
Así van a pasar las primeras horas en prisión Koldo García y José Luis Ábalos. Nos lo decía ayer que estuvo en este programa con nosotros el juez Joaquín Bosch. Para un juez, la decisión de enviar a una persona a la cárcel es de las más difíciles de tomar.
Es una decisión complicada, de las más duras que pasa un juez de instrucción, y no lo digo por experiencia personal, porque supone privar de libertad a una persona que no ha sido condenada. Es decir, que en principio goza de la presunción de inocencia.
Bueno, goza de la presunción de inocencia, si es verdad, tiene que ser así, y lo que tenemos ahora mismo es una prisión provisional, comunicada y sin fianza, y lo que no sabemos es cuándo se va a producir ese momento, que salgan del Tribunal Supremo camino de la prisión de Soto del Real. Tampoco, Ricardo, vuelvo contigo, Ricardo Rodríguez, que está nuestro compañero en el Congreso. ¿Hay reacciones? ¿Se ha pronunciado? ¿Has podido hablar con alguien del Gobierno, del Partido Socialista?
La pretensión ahora mismo por parte de la Moncloa es guardar silencio y dejar cualquier pronunciamiento al Partido Socialista, que evidentemente lo que van a hacer es tirar de la máxima de respeto a la justicia. Pero en lo inmediato, la atención a los medios por parte del Partido Socialista Obrero Español es a las 5 de la tarde y en su nombre va a salir Miguel Ángel Gallardo, el procesado Gallardo, a atender a los medios de comunicación y evidentemente sobre quién le van a preguntar es sobre José Luis Ábalos. Yo, la verdad, esta política de comunicación no la acabo de entender.
¿Pero que tenía? ¿Una convocatoria, una rueda de prensa convocada y la mantiene o cómo es esto?
Ha convocado.
¿Sí?
El PSOE ha mandado una atención para los medios de comunicación a partir de las 5 de la tarde, y quién se va a pronunciar, como hace últimamente muchos fines de semana, es Miguel Ángel Gallardo.
Miguel Ángel Gallardo, que recordamos
que es el candidato del Partido Socialista en Extremadura.
Eso es, imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez.
De Pedro Sánchez. Yo ahora mismo ya como digo, no salgo de mi asombro.
Sobre todo, además, Ricardo, cuando a Pedro Sánchez le ha pillado la noticia fuera de la Moncloa. Él estaba en el Ministerio para la Función Pública, sí, sí, presidiendo la firma del acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para la subida del salario a los funcionarios en el próximo trienio. Así que ahí mismo podía haber dicho algo. Yo, además, es que entenderlo entiendo, pero no comparto este empeño de tratar de disociar partido de gobierno, cuando es evidente que, además, porque en el caso de Santos Cerdán todavía, pero en el caso de José Luis Ábalos, que además de secretario de organización del PSOE fue ministro de Transportes, y teniendo en cuenta que si hizo lo que hizo fue porque su ministerio era una cueva de Alibaba y el ministerio es parte del gobierno, vamos, quien debe en este momento salir a dar alguna explicación es el gobierno, es alguien del gobierno, no alguien del Partido Socialista, y además al último que pongan ahí que pasaba, bueno, pues a colgarle el marrón.
No tiene ningún sentido, desde
bueno,
luego.
Bueno, lo cierto es que, es la persona que más a mano tienen, por lo visto, o dan a entender que tienen, que tenía una atención a medios a las 5 de la tarde, y es el PSOE federal que te remite a esa atención a medios del candidato del Partido Socialista en Extremadura.
Bueno, pues...
Pilar, y, sí, no sé si habéis visto ya la fotografía, pues la fotografía existe. Es decir, también en la época en la que vivimos, que es la época de la imagen, la imagen de Ábalos en el coche policial, la mirada es verdaderamente sobrecogedora.
No la he podido ver todavía.
Pues búscala.
La busco. Estoy con el ordenador.
Tenía pánico de entrar en prisión.
La imagen es sobrecogedora, ¿eh? Yo creo que es una imagen que va a quedar grabada, porque bueno, pues es eso. No solo ha sido el número 2 del partido, también ha sido el número 2 del gobierno. Esto, insisto, no es cualquier cosa, por más que se intente convivir con ello como si nada, ¿no?
No es cualquier cosa, efectivamente. Y de ello vamos a seguir hablando a lo largo de esta tarde. De momento, Ricardo Rodríguez, te damos las gracias, compañero, por estar con nosotros. Luego volveremos gracias también contigo para que nos digas a ver qué ha dicho Gallardo. A ver qué ha dicho. A ver qué le preguntan. A las 5:30, Feijóo.
Exacto.
Pues si es que vamos a seguir todo ello en este programa, así que te convocamos para más tarde. Gracias, Rick.
De acuerdo, gracias a vosotros.
El otro gran punto de información en el día de hoy son las Cortes Valencianas. Allí se va a votar la investidura de Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Necesita una mayoría absoluta de más de 50 votos. Esta tarde está prevista la votación y la realidad es que a esta hora no sabemos lo que va a votar Vox, no sabemos si el partido de Abascal va a apoyar al candidato popular en València, perquè han llegat sin acuerdo a este dia.
Vinc a esta sessió sense cap acord, sense cap acord tancat en ninguna formació política. Però vinc a la determinació d'acabar esta sessió amb un pacte que ja li es proposa i que deu de ser, i que es deu de dir, el pacte de les Corts.
Pues así lo ha reconocido el propio Pérez Llorca en su discurso de investidura. Vox había dicho que esperaría a escuchar sus palabras para decidir su voto.
Per a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals. Sí, senyories. Pedir perdón.
Como escuchamos en su discurso, Pérez Llorca también ha pedido perdón a las víctimas de la Dana y a sus familiares. Santi Pacheco, COPE Valencia. Muy buenas tardes, Santi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos puedes contar a esta hora? ¿Se sabe ya si Vox apoyará la investidura de Pérez Llorca?
Pues a estas horas oficialmente no hay nada, no se ha desvelado el sentido del voto, pero sí se ha deslizado, y se ha deslizado tan descaradamente que yo creo que nadie aquí dudamos de ese apoyo. Han dado por buenos los compromisos que ha admitido Pérez Llorca en su discurso, dicen que se sienten cómodos aquí en la Comunidad Valenciana, no como en otros territorios, agradecen, lo dicho, que el candidato haya asumido en su discurso las condiciones previas que Vox le había impuesto para apoyarle. Y si uno tiene en cuenta todo esto, pues eso, pues blanco y en botella. Un tufillo, un veterano periodista, le dice que esta tarde no debería haber sorpresas y que efectivamente dentro de hora y cuarto más o menos Juanfran Pérez Llorca podría lograr esa votación para investirse presidente del gobierno valenciano en sustitución de Carlos Mazón. Por si quedara alguna duda, en Vox ya se sabe que, como en ningún otro partido, el que manda es el líder. Y Abascal esta mañana, cuando se le ha preguntado, ya ha dicho que le había gustado lo que desde aquí, desde Valencia, le iba llegando del discurso del aspirante a presidente.
Pues sí, parece que no hay muchas dudas al respecto. Santi Pacheco, gracias. Volvemos también más tarde contigo.
Fenomenal.
Ana, Lorenzo, ¿qué pensáis que va a pasar en esa votación? Porque en teoría PP y Vox llegaban sin acuerdo. ¿Esto realmente pensabais que es así? ¿Tienen discrepancias o es puro postureo? Y al final, como parece que va a ser, la investidura va a salir adelante.
Bueno, yo creo que tú has dicho, en teoría llegaban sin acuerdo, pero yo creo que el acuerdo estaba no firmado porque no hay ningún papel, pero sí sellado desde hace algún tiempo, desde el principio, desde el momento en que Pérez Llorca se postuló para sustituir a Mazón e ir a una investidura sin elecciones de por medio. Pues hubo sintonía entre la dirección regional del Partido Popular y la dirección nacional de Vox, que al final es la que negocia en nombre de Vox. Yo creo que, vamos, salvo sorpresa mayúscula que no espero, Vox votará a favor, ni siquiera esperar a la segunda votación que debería producirse a las 48 horas el sábado, sino que si el acuerdo se sellará hoy. El candidato en su discurso ha hablado de inmigración, de pacto verde, de las obras hidráulicas que tiene que hacer el gobierno de España para evitar desastres futuros. Pero es que tampoco podemos extrañarnos porque ese acuerdo viene de uno previo, que fue el que el Partido Popular, entonces liderado por Mazón y Vox, firmaron en marzo para los presupuestos de este año, por los que llamaron los presupuestos de la reconstrucción, porque es que el PP y Vox ya tienen un acuerdo en vigor en la Comunidad Valenciana y siguen por esa senda. También creo que el Partido Socialista va a intentarlo utilizar a su favor y en contra del PP en la campaña de las elecciones extremeñas, que son el 21 de diciembre, pero hombre, yo entiendo que para el electorado de Extremadura pesará más el hecho de que el candidato socialista concurra a estas elecciones procesado y a punto de juicio en febrero por supuestamente crear una plaza medida del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz, o el hecho de que el Partido Socialista se posicione y decida que no ha lugar la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, por no hablar del tren burra que sigue llegando a Extremadura. Lo de llegar es un decir porque ya no llega.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en Valencia, en esa votación que va a tener lugar esta tarde, lo vamos a contar también. Como estamos contando, que es Acción de Gracias en Estados Unidos, una festividad que moviliza a todo el país. Allí nos vamos con nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
Mira,
estás?
Sé que ya te ponemos música de Navidad.
Es que aquí
bueno,
ya es
no,
Navidad.
No es de Navidad, es Sinatra. Pensaba yo que iba a ser un poco más, pero bueno, pega para hablar de esto. Acción de Gracias. Oye, ¿cómo está el país? Porque es una locura el día de Acción de Gracias.
Bueno, el país está completamente vacío en este momento, es decir, está toda la gente con sus familias, la capital, Washington, está sin gente en la calle, realmente, como un día festivo, pero de los de verdad, ¿no? Lo mismo en las grandes ciudades, es un día en que la gente pues viaja con sus familias, es una tradición como lo que nosotros tenemos de Navidad en países de mayoría católica, ¿no? El día 25 de diciembre ves a poca gente, ¿no? Es que, Pilar, han viajado 82 millones de personas para verse con los suyos.
¡Qué barbaridad! Y claro, se producen tantos desplazamientos que el secretario de Transportes de Trump, es decir, el Oscar Puente del gobierno de Estados Unidos, pues dice lo siguiente.
Air travel is a miracle of American ingenuity. We build airports to launch a golden age of travel.
Esto en el aeropuerto, ¿qué es lo que ha dicho exactamente? Alandete, cuéntanos.
Bueno, lo que Sean Duffy, que es el secretario de Transportes, que por cierto viene de concursos de telerrealidad, es bastante más televisivo que nuestro ministro de Transporte, y viene de verdad, de un concurso tipo de mamas de casa con mucho dinero, y él era el marido de una de ellas, ¿no? Llevan una campaña desde hace tiempo defendiendo el hecho de que viajar más que un engorro tendría que ser pues volver a verse como un privilegio, y ya ha invitado a los estadounidenses a que no viajen con pijamas y zapatillas de estar por casa. Es que
la gente se pone el pijama
en
el avión.
Estados Unidos he visto cosas muy fuertes.
¿En serio?
He visto cosas muy fuertes. He visto gente viajando con pijama, con pijamas de esos que son solo de una pieza, ¿no? Con renos y tal. He visto
con una especie de mono.
Sí, sí, viajando con babuchas, con batamanta. Aquí en Estados Unidos, la verdad que el confort se ha comido la estética. Y estos días en redes sociales, mucha gente, también la Fox, publicaba un reportaje y también el New York Times sobre cómo era viajar en el Concorde en los años 40, 50, con los...
El glamour, bueno, el glamour.
El glamour. Y ahora, sinceramente, perdona, sé que a mucha gente no le gusta que use esta palabra, pero es con afecto, los gringos de verdad se ponen cualquier cosa para ir en el avión, ¿eh?
Hombre, hay que ir cómodos, pero tampoco hay que pasarse. David, que estamos en Acción de Gracias, luego volvemos contigo a Estados Unidos para que nos cuentes más curiosidades y más cosas. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
Porque con los oyentes también estamos hablando de esto. Rosa, ¿cómo celebraríamos aquí esta festividad? Pues, Acción de Gracias, ¿qué pondríamos en nuestra mesa?
Pues fíjate, no hay nada más nacional que un conjuntito de estos tan mono.
Sin dudarlo, un buen plato de ibéricos. Jamón, lomo y queso. Queso de varios tipos, que me encantan. Buena tarde.
Lo veo un poco escaso, pero rico está. Esto con pan entra de maravilla. Hablamos de eso. ¿Qué pondrías tú en la mesa si el día de Acción de Gracias fuera español? 607-150602.
Ana Martín, Lorenzo Silva, muchísimas gracias.
Yo pondría
a los dos.
Lechazo, sé que no me habéis preguntado, pero... Y además, con el sello de calidad de Castilla y León, que es tierra de sabor.
Muy bien,
lechazo
muy
castellano
buena
siempre.
Elección, nos gusta. Gracias, Ana. Gracias,
gracias,
Lorenzo.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Vamos con la buena noticia para la tarde de Amazon, Pilar.
Cuéntanos, Rosa Rosado.
Amazon te trae 12 días de sorpresas. La sorpresa de esta tarde es poder conseguir el Kindle Scribe por solo 344,98 €. Date prisa que el stock es limitado. Está disponible en Amazon.es desde las 4 de la tarde. Hay ofertas sorpresa dos veces al día hasta el 1 de diciembre porque es la semana del Black Friday de Amazon. Ofertas válidas hasta medianoche o fin de existencias y toda la información la tienes en Amazon.es.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour, con todo a precio imbatible. Como el aspirador sin cable Dyson V10 Origin, con un precio imbatible de 339 euros. Hasta el 30 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuentro me saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.